Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. La antropología tiene la vocación de estudiar lo propio de la sociedad humana. El trabajo de los antropólogos abre ventanas donde asomarnos para comprender la cultura. Hoy vamos a mirar a través de una de ellas para conocer la ciudad, el espacio público. Beatriz Pérez Galán es profesora del Departamento de Antropología y viene acompañada de una compañera de este departamento, Traude Mulauer, para conversar sobre el trabajo de campo que ésta ha realizado sobre participación y construcción del espacio público en la ciudad de Lima.
Por una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes en un berebere criollo. Va a lo largo del camino con jipijapa pañuelo y poncho.
Buenos días, hoy tenemos con nosotros a la profesora Traude Mulauer Saiter. Es profesora, es compañera del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y Traude ha trabajado durante los últimos años sobre espacio público en distintas ciudades en Europa, en Madrid y en Lima. En los últimos años ha comenzado a trabajar sobre este mismo tema, sobre participación y construcción del espacio público, ahora en la ciudad de Lima. Traude, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Cómo es que has cambiado, cómo es que has trabajado ahora? ¿Por qué el cambio de Europa con la problemática que las ciudades en Europa tienen de ordenación del territorio, temas muy específicos? ¿Cómo has conseguido extrapolar ese objeto de estudio a una megalópolis como la ciudad de Lima?
Mira, yo hace tiempo ya estaba trabajando en Lima, concretamente desde el 2004, y entonces estaba trabajando sobre el espacio público verde y me daba cuenta que algo está pasando. La ciudad, yo creo que es el momento ideal de acompañar ese proceso de participación ciudadana, que me parece que está despertándose a raíz de las grandes obras que se producen en la ciudad.
Uh-huh. ¿Cuál es el contexto en el que abordas ese objeto de estudio en Lima? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se han producido desde tu perspectiva, desde lo que tú has visto en este trabajo de campo?
Mira, yo estuve ahora, o he vuelto recién de una estancia de 3 meses allí, y entonces mi hipótesis de trabajo era observar 5 casos de participación ciudadana en dos distritos de Lima. Es interesante porque cuando se habla de participación ciudadana en Perú en general, casi todos los textos que se puede encontrar se refieren a las invasiones, a los asentamientos humanos, y se centran en un único aspecto, que es la pobreza, la mejora de las condiciones, lógicamente, humanas en esas invasiones, ¿no? Entonces, esto no me encajaba mucho con el trabajo que estaba haciendo en Europa, que es otra clase de participación, ¿no? Es una participación que no es, en ese sentido, digamos que la gente no tiene que colaborar con trabajo, sino en el fondo deberían que ser tomado en cuenta su opinión, que luego se ejecuta a través de la administración, en ese caso de la municipalidad o de la metropolitanidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es un proceso que es muy reciente, entonces ni siquiera todavía tiene el nombre en Perú como participación ciudadana, sino se recoge más bien como protesta, ¿no? Entonces a mí me parecía interesante de observar desde la antropología, porque a veces te preguntas por qué en antropología eso quizás no es un tema muy, muy frecuente, ¿no? Pero yo creo que es importante porque lo que hacemos o que podemos aportar desde la antropología es esa recogida de opiniones, ¿no? Que en el fondo es nuestro campo y precisamente eso era que intentaba de trabajar en esos tres, cinco diferentes casos en la Lima tradicional.
Uh-huh. Y frente a esa propuesta de trabajar sobre movimientos sociales de propuesta, de oposición, ¿no? O de protesta, tu hipótesis de trabajo, ¿hasta qué punto has visto que es confirmada? ¿Qué es lo novedoso que, uh-huh, que has obtenido de este tiempo de recogida de datos en la ciudad de Lima?
Mira, lo que me interesaba en estos diferentes grupos que eran mis objetos de estudios, lo que me interesaba, por un lado, que es la construcción interna de este grupo, de que, con que contamos de formación, de clase social, etcétera. Y luego también, según los diferentes casos, qué es la temporalidad que puede aguantar este grupo en el tiempo, ¿no? Se resuelve o después de haber resuelto un problema o se mantiene como grupo de alerta, como es en algunos casos así, por ejemplo. En un caso de un residencial, una urbanización grande que se llama San Felipe, que mantienen esa alerta hace 20 años. Quiere decir que se ha formado ese grupo que todo el rato observa o controla los movimientos de la municipalidad y tiene una muy buena estructura. Y también lo que también me interesaba en relación de estos grupos era si hay un aprovechamiento de estrategias de otros grupos que tenían éxito. Quiere decir que si se crean redes y bueno, que luego poco a poco esto forma lo que se llama aquí la participación ciudadana, ¿no? Una red grande que está permanentemente en alerta de lo que está pasando en lo que es la ciudad, ¿no? En este caso Lima, ¿no?
Uh-huh. Como decíamos antes, Traude, hay una clara definición de los problemas del espacio público y del trabajo sobre construcción del espacio público en buena medida copados por urbanistas, por geógrafos, por ordenadores del territorio. Cuando la perspectiva es del espacio público es la participación, que es la perspectiva que tú le has dado, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la sociología? Dicho de otra manera, ¿cómo ha sido tu proceso metodológico, ¿no?, de entrar a este objeto de estudio, que creo que es una diferencia fundamental con una perspectiva sociológica de la participación en construcción del espacio público? Explícanos un poco cómo ha ido este acercamiento.
La diferencia, lógicamente, es la cuantitativa, ¿no? La metodología cuantitativa, ¿no? Y lo que a mí me ha interesado, yo tengo la suerte en Lima de tener una red de compañeros en las universidades que en el fondo no solamente uno es sociólogo, pero más bien trabajo con urbanistas, arquitectos, y es una combinación en general nueva, pero allí más todavía, y es una colaboración muy interesante porque entonces por ejemplo, yo creo que el trabajo interdisciplinar solamente puede funcionar si tú aprendes algo de la metodología del otro, ¿no? Entonces, como trabajo en Lima desde 6 años casi con los arquitectos, entonces pues nos hemos conseguido de comprender las preocupaciones mutuas y muchas veces hacemos el filtro de las de los diseños de los estudiantes en arquitectura sobre pasamos por el filtro antropológico, que es muy interesante para los propios estudiantes porque nunca se incluye esa la opinión de los vecinos de para quienes están planificando ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la diferencia metodológica que está más que claro, ¿no?
Por una vereda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un bere-bere criollo va lo largo del camino.
¿Cómo ha sido tu proceso de trabajo de campo? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Cómo fue la elección de los distintos estudios de caso? Preguntándolo sobre la idea de que efectivamente Lima es una mega ciudad. ¿Cómo has elegido esos cinco ámbitos, no otros, y durante cuánto tiempo? Háblanos un poco de cuál ha sido tu proceso de construcción del objeto de estudio desde tu trabajo de campo.
Pues mira, es como te he dicho, que desde el 2004 más o menos estoy trabajando sobre espacios abiertos, verdes, públicos en Lima. Entonces, la decisión para observar diferentes casos, grupos que se han formado para defender diferentes aspectos dentro del espacio público, la muestra no es igual. En un caso se trata de el derecho a la memoria en el espacio público, en otro caso se trata de un impacto enorme para un distrito. Quiero decir que no el enfoque o el aspecto sobre dónde se forma el la protesta no son iguales, por eso también es importante que la temporalidad, esa creación de redes que le dijo antes, porque puede ser que aunque un problema como puede ser el metropolitano que cruza la ciudad y destruye una parte de un distrito, se resuelve en muy poco tiempo, pero la red de la alerta puede quedarse, ¿no? Entonces se puede adjuntar lo que es esa plantilla de lo que se puede entender luego como participación ciudadana. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Uh-huh. El metropolitano es, para los oyentes no conozcan Lima.
Sí, el metropolitano es un proyecto de una línea de autobuses que pasan por un trazado especial y bueno, es una obra de magna en la ciudad de Lima que debería que resolver en un futuro el problema de tráfico que es enorme para esa ciudad, ¿no? Pero lo que te quería decir, lo que a mí me llamó la atención en todo ese tiempo de trabajo de campo que hizo ahora, era el aspecto de las diferentes desigualdades que se puede observar desde espacio público y los parques, espacio verde de la ciudad. Entonces, yo lo que quiero hacer es encajar esos casos de alerta o de protesta en una gama de desigualdades que pude observar en espacio público. Por ejemplo, casi todos de estos protestas se dejan encajar en algo que llamaría la desigualdad habitacional, que está relacionado con una forma o una toma de decisión desde la municipalidad donde los ciudadanos se frenan y es la primera vez que no aceptan esa toma de decisión, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que no se trata solamente de lo que siempre estamos hablando, una desigualdad interpersonal que tiene que ver con la sociedad media o media alta y los grupos sociales más bajos, sino eso es otra forma implantado desde arriba, ¿no? Desde, en ese caso, desde la municipalidad y desde el Estado. Uh-huh. Y es un proceso nuevo donde se nota que, digamos, que el proceso democrático también ha avanzado, porque es la primera vez que la clase media se da cuenta que en Lima que puede hacer algo en contra de esas decisiones, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Traude, ¿cómo es en esos movimientos de protesta y de participación ciudadana, en el caso de Lima, en los movimientos actuales que tú estás investigando en estos 5 casos, existe una participación diferenciada entre hombres y mujeres en esos movimientos? ¿Has trabajado sobre esa cuestión? ¿Son movimientos mayoritariamente formados o son paritarios en esos términos?
Mira, yo creo que si pienso, todavía no he trabajado o no he elaborado todo mi material recogido, ¿no? Pero si pienso en las reuniones que he participado y todo esto, yo creo que estaba bastante equilibrado. No, es bueno, debería que verlo desde el punto de género, pero yo lo veía bastante equilibrado, sobre todo en el caso que hay del Metropolitano, que es el distrito de Paranco. Cuando estuve participando en las reuniones, más bien había más mujeres que trabajaban en el trabajo de PASE, ¿no? Habrá que hacer ese... Uh-huh. Ese análisis.
Uh-huh. Y ya por último, en Perú estamos en año preelectoral, el año que viene son elecciones. Hay una propuesta muy fuerte, al menos para los que hemos conocido Perú y Lima desde hace los últimos 15 o 20 años, hay una propuesta muy fuerte de espacios, de fomentar los espacios públicos por la alcaldía actual, y creo que el alcalde actual de Lima va a tratar de candidatearse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones. ¿Cuáles son los cambios que tú percibes en cuanto a la apertura de espacios públicos, de espacios verdes en la ciudad de Lima, en la última gestión municipal, que es muy claro que se ha producido un cambio, ¿no? Un poco para saber cuáles son los antecedentes, donde estamos sentados en caso de que esta persona salga como elegido, ¿no?
Sí, mira, es que los cambios que hemos visto últimamente era una creación, y eso es cierto, una creación nueva de espacios públicos, aunque sería discutible y cuestionable para qué clase social esto se crea, pero lo que también se ha visto es una conversión del espacio público al privado, y eso sí es importante y es dramático, que es la línea la apuesta del alcalde en ese momento, ¿no? Entonces, por eso mismo es tan importante de seguir esa dinámica en ese momento, porque creo que está en peligro bastante espacio público que cae a la privatización si no se incorpora en poco tiempo ese escalón de la participación ciudadana. Eso uh-huh. es muy importante. Uh-huh.
Bueno, muchas gracias, Traude, por haber estado con nosotros en este programa sobre formas de participación y construcción del espacio público en la ciudad de Lima. Ya para terminar, vamos a salir con un tema del Grupo 5, que es uno de los grupos que más se escucha en todas las combis de la ciudad de Lima cuando uno va de un extremo a otro. Muchas gracias.
Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero.
El antropólogo ve siempre un objeto de observación y análisis cualquier forma de sociedad humana, y el espacio público es una manera particular de sociedad. Las profesoras del Departamento de Antropología de la UNED, Beatriz Pérez Galán y Traude Mulauer, nos han acercado hoy algunas de las cuestiones que esta última ha analizado en su trabajo de campo sobre participación y construcción del espacio público en la ciudad de Lima.
Solo ella sí lo besa.
Con la música de las calles de la capital peruana nos despedimos. Muchas gracias por su compañía y hasta la semana que viene.
Confecciones de Ego. Feliz cumpleaños.